área, ¿no? En un lugar de la ciudad, y murió una nena, digo, me parece que yo destinaría el dinero a otras prioridades. Pero bueno, veremos a ver qué opina la gente. Pueden participar por 4 entradas para ir a ver un show de stand-up en el Bar del Negro de la ciudad de Rosario de Callao y Brown. Ya le damos la bienvenida a las 10 y 19 de la mañana a Oscar Barrenuevo, que es secretario general del Sindicato del Personal de Obras Sanitarias de aquí de la ciudad de Rosario. ¿Cómo te va, Oscar?
Bien, bien. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan, mejor dicho?
Muy bien, muy bien, muy bien. No sos una persona muy adicta a los medios, ¿no?
Lo que pasa es que estuve mucho tiempo parado, digamos, enfermo, y fueron años. Y tuve que dejar prácticamente, sí, pero era muy adicto a los medios de comunicación. ¿Sí? Bueno, no necesariamente por las dificultades que atravesaba el movimiento obrero rosarino y nacional, y obviamente mi gremio, el de obras sanitarias. Entonces, tuve prácticamente parado en todo mi accionar, no solamente ante los medios de comunicación, sino también en mi actividad, que era el sindicalismo y la política. Y en todo prácticamente, pero más allá de eso, mis compañeros, tanto de los gremios como de mi propio sindicato, me bancaron, para decirlo claramente, y me llevaron medio muerto y seguí figurando, pero no actuando. Entonces esto no me permitió, por ejemplo, atravesar por este lindo sitial que es la voz a través del aire, ¿no? Esto claro. Es importante.
Muchas personas no conocen tu trayectoria política, pero vos fuiste, ocupaste cargos públicos y también, cargos electivos. Comentá un poco.
Bueno, sí, en realidad, a Dios gracias, las estructuras sindicales de Rosario y el interior del país tuvieron mucho reconocimiento a mi activismo sindical y político. Y en lo sindical estuve 3 veces al frente de la CGT de Rosario, en 3 distintas oportunidades, ¿no? tres cosas seguidas, ¿no? Fueron periodos distintos, siempre al frente, y bueno, en lo político también ha ido muy bien, y siempre he sido un poco bastante el vocero del peronismo, digamos. Claro. En el Poder Ejecutivo como en el Legislativo.
¿Fuiste 2 veces diputado provincial?
Sí, concejal, en lo legislativa, y después...
Ministro de Trabajo.
Y Ministro de Trabajo, sí.
Ministro de Trabajo de la Gobernación
de Bernay, José María Bernay, sí.
Del primer gobierno peronista,
sí.
De la provincia de Santa Fe, ¿no? Esta semana se hizo noticia a nivel nacional, se aumentó el salario mínimo, 6.060 pesos por mes. ¿Qué opinión tenés, no? Porque esto ha generado... variedad de opiniones al interior del movimiento obrero, ¿no? Algunos están, ¿cómo podemos decir? No sé si a favor, porque Caló, yo creo que él en su fibra íntima no piensa.
¿Pero
¿no?
cómo va a pensar eso?
Pero tuvo que salir a avalarlo.
No se puede salir a avalar cosas que son injustificables.
Lo firmó, yo, pero dijo...
Para mí yo defiendo desde otra posición al gobierno, además soy muy respetuoso, con la vestidura presidencial, y muy respetuoso, valoro todo. Lo que no puedo aceptar es que se piense como un hecho magnífico un salario de 6.060 pesos, algo así. Eso sabemos que no se puede ni alimentar a los animales con eso.
Bueno, sabemos que la canasta familiar está superando los 10.000,
Entonces, eso es lamentable, es injustificable, es como para no darse a conocer. Es decir, y yo soy respetuoso a las actitudes de gobierno, digamos. Sí, se ha elevado al doble, pero no lo mostremos como si fuera un logro de la política del peronismo. No es así. Es lamentable que tengamos que tener un piso de esta naturaleza, y más que nada porque... las personas que gastan, que pueden sobrevivir con ese salario, son los que menos posibilidades tienen de desempeñarse en la vida de la sociedad. Entonces, es realmente triste la cuestión, y sin querer herir ni lamentarme luego por los dichos. Es decir, sigo diciendo, soy respetuoso de la política del gobierno nacional, pero no comparto en este tipo de actitudes. Es decir, siempre voy a estar al lado de los que más necesitan, y bueno, y los que más necesitan no pueden sobrevivir con eso.
Ahora, algunos kirchneristas dicen, bueno, este pacto social que tenemos hoy es lo único que puede existir, lamentablemente, en la realidad, es lo único que tenemos, y aquellos que piden más es como que conspiran contra esta estabilidad. ¿Esto lo ves así o...?
No, yo lo que pienso, yo creo que ninguno tiene que entusiasmarse demasiado y jugar toda la ficha a una sola posición. Es decir, lo que es justo hay que considerarlo y aceptarlo. Es decir, yo soy muy respetuoso, por ejemplo, voy a defender a la Presidente a rajatabla contra los dichos que manifestó el artista, ¿cómo es?
Mirta
Legrand. Es decir, yo son inaceptables.
No, además de antidemocrático, ¿no?
Pero antidemocrático, muy gorilaje. Es decir, es lamentable además porque Mirta es de acá de Santa Fe, de un pueblo bastante humilde. Es decir,
de Villa Cañas, ¿no?
Sí, de Villa Cañas.
De mismo lugar de Banrel.
Sí, sí. Villa Cañas, es de un pueblo de la provincia, es decir, que los campechanos por ahí hacen pensar de que van a ser más respetuosos, más humildes. Bueno, es todo lo contrario. Creo que le sentó mal el afrancesarse en su momento y luego pasaron a ser una señora del microcentro porteño. Entonces, este tipo de agravios hacia la investidura presidencial es repudiable, yo en eso no estoy. Pero en lo otro, sí, bueno, tiene que ver con los sectores humildes de donde yo provengo, y bueno, no, eso no lo puedo aceptar nunca. Es decir, es muy baja la consideración política para ese sector de la sociedad.
Claro, claro. Ahora vamos a un corte aquí en Cuna de la Noticia Radio y ya retornamos con la segunda parte, con la entrevista a Oscar Barrenuevo del Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario.
Veneno que quema adentro, me desespera tu libertad. Es para mí la peor crueldad. Oh, 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 ah, ah, ah. Lo que me mata de esta soledad. Oh, 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 ah, ah, ah. Es esperar y que no vuelvas más. De algún sueño me darás fuerzas para seguir tan triste. Cuando estoy despierto nunca imaginé vivir así. La noche larga cae sobre mí y amanece helado mi corazón. No puedo mentirle más, nunca más. Soledad, oh, 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 ah, la noche larga cae sobre mí y amanece helado mi corazón. No puedo mentirle más, nunca más vendrá. Oye, oye, oh, lo que me mata de esta soledad. Oye, oye, oh, desesperarte y que no vuelvas más. Oye, oye, oh, lo que me mata de esta soledad.
Farmacia Bizarri, descuentos y más redescuentos. Envíos a domicilio sin cargo. Teléfono 439-1416 o 430-8804. José Ingenieros 876. Amplísimo horario de atención de 7 a 22 horas. Farmacia Bizarri.
Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario. Secretario General Oscar Barrio Nuevo. San Luis 2145 Rosario. Cunadelanoticia.com, donde nace la información. Siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. Cunadelanoticia.com.
De regreso aquí a Cuna de la Noticia Radio por FM Corradio 92.3 de la ciudad de Rosario, 10:31 de la mañana.
Y tenemos 10 grados 5 décimas de temperatura, subió medio punto más la temperatura en la ciudad de Rosario. Recordarles, cielo nublado, bastante neblina y mucho frío, así que abrigarse bien si van a salir a la calle y a tener mucho cuidado si circulan en auto, sobre todo por los accesos a la ciudad. La neblina es bastante, bastante espesa en la mañana de hoy.
Bueno, la Municipalidad de Rosario anunció que se va a reformar el Parque Independencia, una reforma integral, ¿no?
Estará muy contento el amigo Adrián D'Alessandro.
Sí, sí, que firmó una suerte de convenio con el CESIAC, ¿no? Para trabajar en conjunto.
Ah, mira.
Ahora, digo, es prioritario esto, y no por hablar en detrimento del Parque Independencia. Me gusta, soy de Newell's, cuando puedo voy a caminar al Parque Independencia. Ahora digo, hay otras cuestiones que hay que atender. Por ejemplo, en su momento 17 millones a la Plaza San Martín de Rosario. Uno pasa hoy en día, digo, ¿y dónde están los 17 millones? Digo, cambio de baldosas.
Vamos a ver cómo deja ahora la CCC después de la Campe.
Además, claro, bueno, pero esos son amigos de ellos. Con los amigos de ellos que los trabajen ellos.
Claro.
Solo tenemos que preocuparnos de sus amistades. Qué bárbaro. Bueno, continuamos con Oscar Barrio Nuevo, del Sindicato del Personal de Obras Sanitarias. Scioli, a diferencia de Cristina, bueno, o al menos esto es por ahora, no, uno no es futurólogo, ¿no? Pero tiene como un afán más aperturista en lo que tiene que ver con la construcción política. También muchos dicen, bueno, esto porque necesita apoyos y votos para ganar en primera vuelta. Pero aquí en la ciudad de Rosario, por así, se está viendo un afán más aperturista, ¿no? Están llamando a gente sin contarle las costillas, como se dice en la práctica, ¿no? Que algunos estaban en el PRO, otros en otros espacios políticos, y se están integrando, y en el sindicalismo se ha formado con algunos sindicatos, bueno, afines al kirchnerismo y a Scioli más precisamente, una mesa que se llama Mesa Sindical Scioli Presidente. ¿Qué análisis hacía al respecto? ¿Te han llamado? ¿La integrás? ¿No la integrás?
Integro en Buenos Aires.
En Buenos Aires.
En Buenos Aires. Acá todavía no me he puesto en contacto con los compañeros, pero me parece muy bien. El sindicalismo tiene que estar detrás de quién es su candidato. Y el candidato sale del justicialismo, es lo que representa al movimiento obrero organizado o no. Es decir, fuera de lo que es el peronismo, que lo representa en esta instancia Scioli, me parece que tiene que ser todos los trabajadores y los gremios que están organizados, tienen que estar trabajando en esa dirección. me parece un aliciente para todos aquellos que llevamos la práctica sindical a cabo, ¿no? Sí. Y sí, me voy a acercar, lo que pasa es que hemos...
¿No le interesa, Rosario, pues no te llamaron o cómo es la relación?
No, estuve alejado un tiempito y son mis amigos de toda la vida. Alguno de ellos lo conozco desde que éramos pibes.
Claro, claro.
Y bueno, son mis amigos de toda la vida y seguramente vamos a seguir estando. Pero he estado en Buenos Aires y estoy, digamos, y incluso hemos tenido en nuestro club de obras sanitarias allá al propio Daniel Scioli, y en estos días posiblemente también se llega a Rosario en campaña y vamos a estar apuntalándolo como siempre. E incluso acá estamos apuntalando los candidatos santafesinos.
Claro, te sacaste una foto con Ramos que a algunos les gustó y otros dijeron no, pero si estaba en el Frente Renovador. Ese fue el primer, guiño hacia el kirchnerismo, digamos, por decirlo de alguna manera.
No,
con Alejandro Ramos.
Primero, mirá, yo soy un hombre que del peronismo de toda la vida, es decir, y siempre he sido fundamentalmente un adoctrinado. En mi sindicato se dan distintos tipos de clases de enseñanza a los trabajadores que tiene que ver con el oficio que ellos practican y otros que tiene que ver con la forma del decir y otro que tiene que ver con la política. Y en la política lo que se da es doctrina nacional. Y la doctrina nacional es la doctrina de Perón. Y la doctrina de Perón decía que en el peronismo el que gana conduce y el que pierde acompaña. Yo desacertadamente, después de mucho tiempo parado prácticamente, y aún conociendo la trayectoria de muchos, yo conozco de pibe a Sergio Massa, que él era pibe, y sé de dónde provenía, como provienen muchos. A mí no me va a asustar incluso la trayectoria de Carlos Reutemann. Con Macri, es decir, Carlos Reutemann siempre pensó como Macri, es decir, él fue de Macri toda la vida.
Sí, es un pensamiento cercano al liberal, señor.
Sí, no es que es su pensamiento, él solamente, es decir, él toda la vida fue un hombre de Macri. Cuando nos privatizó el agua en Santa Fe, su candidato a que se hiciera cargo del agua era el grupo Macri.
Ajá.
Y bueno,
no sabía eso, ¿no? Pero sí, realmente sí. No se terminó quedando el grupo Macri.
Producto de que yo le hice notar, le hice ver, pero a gritos, yo participé de la comisión, no tenía posibilidad de salir, participé de la comisión de privatización y representé, porque era el que por estar en la actividad esa, era el que más conocía, y en la actividad legislativa también. Pero Reutemann tenía el grupo mayoritario y a los legisladores lo presidí yo. El poder ejecutivo que manejaba Reutemann era prácticamente la mayoría. Y entonces me quisieron imponer a Macri, Reutemann. Y entonces me ayudó, por suerte, que lo estoy buscando todavía porque lo perdí después de tantos años de transitar en las tinieblas, como digo yo, que conseguí el libro de Majul, el primero de Majul, Los dueños de la Argentina, y allí vi que el hombre que nos mandaba Macri para hacerse cargo del agua era un hombre que estaba sumariado en muchísimos lugares precisamente por este tema del apoderarse del agua en algunos lugares. Cuando le hice notar esto a Reutemann, allí desistió de que se hiciera cargo el Macri, el grupo Macri. Entonces conozco bien a Reutemann y conozco bien a Macri. Entonces a mí no me asombra su acercamiento o el estar al lado de Macri. Estuvo al lado de toda la vida a través de Domingo Cutuli, que era su apoderado, que conseguía los apoyos, digamos, para manejar un Fórmula 1 que, sabes, que cuesta demasiado.
Volviendo al tema de efecto, vos dijiste ¿Lo consideras un error tu participación ahí en el
Sí,
espacio?
sin duda. Pero si vamos para por los
errores... Muchos lo visualizaban como... A ver, ahora está en caída libre, pero en el momento de apogeo, Massa, muchos lo visualizaban como el próximo presidente de la Argentina. Esto hay que decirlo.
No, pero no fue por eso. Lo mío tiene que ver con una amistad de mucho tiempo. Yo lo conocí muy pibe a Sergio Massa, el pibe, jovencito. Claro. Y después, que también, mirá, yo estoy haciendo, digamos, un raconto del historial del sindicalismo y la política que me tocó trabajar, digamos.
Claro.
Y allí, bueno, te digo, si me preguntás de qué estoy arrepentido, y de la política y del sindicalismo. De la política y del sindicalismo histórico al día de la fecha.
¿Por qué?
Porque han utilizado demasiado que lo único permanente es el cambio. Y entonces, tanto en lo sindical, que fue mi práctica inicial, digamos, mi inicial fue en la política.
¿Vos venís del FENA?
Y que me defraudó. Me defraudó notoriamente, como me defraudaron prácticamente todos los grupos de centro derecha que existieron, algunos más que otros, y el de centro izquierda peor también. Entonces nos defraudaron porque quisieron estar o demasiado al lado de Perón, o algunos hasta se olvidaban de Perón, creían que podían disputar el poder a Perón. Entonces, todos nos equivocamos.
Yo hablaba con algunos compañeros kirchneristas y le decía, digo, ahora ustedes piden respetar a Cristina, pero en su momento ustedes no pedían respetar a Perón, me querían disputar el poder a Perón. Digo, pero lo que pasa es que han madurado, ahora tienen 50, 60 años y ya ven la realidad de otra manera.
Y a todos nos pasó lo mismo, a todos nos
En su momento, digo, ustedes tienen que asumir la culpa de que hicieron bastante por prender fuego el país, digo.
Sí.
Esto no se generó un día para otro. Digo.
Pero yo no puedo criticarlos, es de todo culpable, somos todos culpables, dentro del peronismo, digo, ¿no? Algunos han tratado de ser fieles.
Galimberti decía en una frase en el libro que escribieron Larraqui y Caballero sobre él, decía, si en 1972 se hubieran tomado un café Firmenich y Brito Lima, no hubiera habido dictadura ni 30.000 desaparecidos.
Pero pensaban distinto totalmente.
No sé si esto hubiera sido así, pero sí se podría haber solucionado más democráticamente las diferencias, ¿no?
Sin sangre. Bueno, pero las diferencias eran muy grandes.
Y ¿vos creo viste que la época esa de los fierros en la calle?
Sí.
¿Qué opinas de esa?
Y Dios mío, eso fue de terror, es decir...
No sabía si volvía.
Lamentablemente,
¿no?
Mirá, por ejemplo, mis tiempos juveniles fui un adversario del montonerismo porque yo no los veía leales a Perón, digamos. También ellos, o muchos de ellos... supieron arrepentirse de lo que pasó. Además, los hechos demostraron, hoy te digo, los que me representaban a mí desaparecieron del mapa, es decir, lo que podemos llamar, por llamarle de izquierda a los montoneros y de derecha a los otros, desaparecieron, pero también los montoneros, el que nombraba vos, Rodolfo Galimberti, cuando recibió, cuando acuñó, digamos, o tuvo la posibilidad de ponerse debajo del paraguas de aquel dicho de que el síndrome de Estocolmo que le agarró a Jorge Bond, que él lo secuestró, cobró la millonada de dólares que cobró y después el otro se hizo socio de él y se fue y se olvidó. Y se olvidó de los montoneros, se fue con Jorge Bosch y su socio, del otro lado también pasó exactamente lo mismo. Es decir, lo que no podemos perder es las enseñanzas de Perón y Evita, porque mañana es el aniversario de Evita y fue lo más fuerte que tuvimos nosotros. Fue lo que debemos seguir, no utilizándola, sino recordándola siempre con todo el afecto y el amor del mundo, porque ella se sintió siempre representada y guiada por Perón. Entonces,
para concluir con lo del Frente Renovado, porque me interesa ese tema, ¿no? Porque más que nada, ¿cómo se desarmó? Porque aspiraba a ser un superarmado, ¿no? ¿Y qué sentiste cuando Bussi dijo voy a apoyar a Lipchi? Porque hay mucha gente que dijo, está loco este muchacho, ¿no? Cuando Eduardo Bussi dijo, ¿no? Ya terminada su participación, voy a apoyar a Lipchi.
A mí, primero me defraudó totalmente, pero me defraudó Bussi totalmente. Además, yo la política la practiqué muchísimo, y siempre fue con sacrificio y recorriendo pueblo por pueblo, ciudades por ciudad, y hasta parajes recorrido, y muchas veces con mis hijos, mis pequeños hijos a cuesta. Y bueno,
dice que a Bussi no le gustaba mucho recorrer, ¿no?
No, no le gustaba mucho trabajar.
Le habían preparado, ¿no?, actos y ese tipo de cuestiones y no iba.
Él creía que con dos o tres días por semana se podía ganar una elección. Bueno, es decir, me defraudó eso. Y
yo te digo, yo estuve en Puerto Norte el día del lanzamiento, bueno, se vio un exquisito caviar con durazno y jamón crudo. Sí. Independientemente de eso, no cantaron la marcha peronista. Parece una nimiedad, pero yo digo, pensando, los altos kirchneristas, digo, sí la cantan y acá no la cantaron.
Sí, era toda una cosa. Que
terminó el acto, yo vi la marcha. No. Quizá a lo mejor en Puerto Norte no dejaba cantar la marcha.
No, así como no van a dejar cantar la marcha, si sabes que cada. Pero no, cada partido tiene su forma de trabajo y bueno, pero a veces es imposible. Mezclar el agua y el aceite, no, es imposible. Entonces, acá las ideologías no se pueden mezclar nunca, y además tiene mucho peso las orientaciones políticas. Claro. Es decir, el poder del dinero hace que, por ejemplo, alguna gente que extraída de la etapa más más plasmada de dinero, son los que conducen el desarrollo de la política, y eso nos daña mucho a aquellos que creemos, seguimos creyendo en Perón y Evita, por ejemplo.
Vos estuviste al frente de la CGT local, ¿qué es lo que le pasó ahí a la CGT Rosario? Porque a ver, uno hace un raconto, el último paro general 2008 por la muerte de un taxista. Luego de eso, digo, se han sucedido hechos de inseguridad contra trabajadores todos los días. Taxistas, bueno, ni hablar, trabajadores que ingresan a la fábrica le roban sus pertenencias de trabajo. ¿Qué pasa al CGT de Rosario? Porque parece como que no existiera, yo sinceramente lo veo desde afuera, pero o la conducción no está a la altura de las circunstancias, o no se ve.
No está en marcha, no está funcionando, sí, yo.
Digo, pero una entidad como tal tendría que estar, ponerse al frente, digo.
Creo que la abandonaron la CGT en Rosario, lamentablemente.
¿Quién la abandonó? Los que la conducen, el sindicato de camioneros.
Sí, porque hubo diferencias internas y, bueno, yo estuve, yo te dije, tres veces al frente de la CGT, y de esta etapa donde fue camioneros, yo no estaba en condiciones, estaba muy enfermo, y bueno, eso no me permitió, recluirme de la política y el sindicalismo, digamos, donde el único lugar que me toleraron fue mi sindicato. Es lamentable la situación, porque una ciudad como la de Rosario no puede permitirse el lujo de no tener una orientación sindical que se puede extraer de la propia CGT. Entonces, esto realmente es para lamentar por todos los gremios. Y a mí mucho más me lamenta por los gremios grandes que por los gremios chicos. Fíjate vos, parece una incoherencia, pero es así. Los gremios chicos saben manejarse mejor, digamos, para defender a su gente, a los pocos o medianos conjuntos de trabajadores que ellos conducen. Los gremios grandes se tendrían que preocupar más, porque no es solamente recibir el caudal que te puede otorgar la cuota de afiliación sindical, es representarlo y representarlo bien.
Es duro esto que estás diciendo.
Sí, porque resulta ser que hay muchos gremios grandes Bueno, elegís un delegado y al otro día te lo echan y el gremio no hace absolutamente nada. Y yo siempre dije, por lo menos lo pongo en práctica aún hoy, no solamente a los delegados electos, sino a aquellos que aspiraron a ser delegados, tienen cabida y participación en el sindicato, para que alguna vez pueda plasmarse aquella necesidad absoluta que es el reemplazo de los cuadros dirigenciales, incluido a su orientador principal, que en este caso en mi gremio hace muchos años que soy yo. Pero los compañeros que se animan a ser partícipe de una elección siempre deben estar considerados por aquellos que conducen el gremio circunstancialmente en estos momentos.
¿Cómo ves la figura de Marcelo Pipi Andrada, que muchos en alguna oportunidad lo visualizaron como el conductor de todo el sindicalismo rosarino, ¿no? Como aquel el candidato ideal o aquel que más movía dentro del sindicalismo, ¿no?
Pipi realmente dentro de su gremio mueve y además es muy considerado y querido.
Trabaja bien.
Trabaja muy bien dentro de su gremio. Yo creo que prácticamente todos los sindicatos trabajan muy bien dentro de sus gremios y todos aquellos que tratan de nuclearse con los demás, me parece que la unión hace la fuerza y es de verdad eso. Entonces,
¿coincidís en que, por ejemplo, en estas elecciones él fue con un partido de él, el partido de Moyano? ¿Coincidís eso, que el movimiento obrero tenga un partido aparte o
no? Eso está mal. Eso no se lo voy a aprobar nunca. Es decir,
porque eso es un tanto sectario también.
No, eso es sectario y excluyente. No solamente sectario. Es decir, hay que considerar a todos los trabajadores en su conjunto. No se puede desligar porque no le gustó la posición política. No. Es decir, los trabajadores se tienen que defender uno con otro. Los trabajadores deben tener en práctica siempre las enseñanzas de Perón. Únanse, decían los de Perón. Entonces esas cosas no hay que olvidarse. De eso no lo puedo aceptar, no lo puedo bancar, digamos.
Finalmente quería preguntarte un poco sobre la situación de Agua Santafesina, ¿qué análisis haces de la prestación del servicio? Mucha gente dice, me cobran, ¿no?, una fortuna. ¿Qué análisis haces? ¿Funciona bien? ¿Funciona mal? En comparación con otras épocas, vos has vivido diferentes épocas.
Sí, he vivido épocas lamentables, muy lamentables. Te digo que no es esta la peor.
La semana pasada, por ejemplo, se cortó, Lucho, recordarás, Pasco y Dorrego, se incendió una central de subestación de energía, también quedó sin agua.
Lo cual hizo que falte la presión de agua en varias zonas de la ciudad.
Sí. Bueno, esas ya son cosas accidentales, digamos.
¿Funciona bien o funciona mal la empresa?
No, yo creo que está funcionando cada vez mejor. Y estamos orientados a hacer las obras necesarias que requiere esta población, digamos, ¿no? Los pueblos, más que nada. Me preocupan más los pueblos que las grandes ciudades. Las grandes ciudades, si se puede decir, en Santa Fe, las grandes ciudades en Rosario. Pero me preocupan más los pueblos que también los represento. Y eso, es re preocupante. La situación, además,
muy precario.
Todo muy precario y además durante muchísimo tiempo, años, tuvieron sin hacer, sin disponer del dinero como para hacer obras que la sociedad en su conjunto. Lamentablemente, el trabajo de
obras... ¿Falta inversión? Uno dice por decir...
Mirá, no es político el dar agua a las ciudades. No es político. El trabajo que se hace en obra sanitaria...
Es un derecho humano.
Y es el principal... acá no se ve el trabajo porque se entierran los caños. Los caños se entierran y allí se entierra el procedimiento político posterior, digamos. Prácticamente no sirve para la política porque no se ve. A veces es mejor poner luces de colores o parque.
Ahora te digo que uno de los principales reclamos...
O sea, no es barato, digamos.
Sí, es verdad. Ahora te digo, uno de los principales reclamos de los vecinos a los candidatos que en la época de la campaña era quiero agua, no tenían, o sea, barrio Cristalería, por ejemplo, sin agua, en Nueva Alberdi, diferentes lugares de la ciudad donde todavía no hubiera llegado la civilización.
Pero las inversiones...
O tomando agua de dispensa, en el mejor de los casos, porque no se sabe si el agua contiene arsénico, eso que me decían Barrio Cristalería, toman de dispensa, por ejemplo, y el que no tiene para pagar dispensa...
Sí. No, es tremendo, ya te digo, la zona más alejada es peor. Bueno, pero acá, en Rosario, yo no sé, a lo mejor ustedes no se acuerdan, pero nosotros sufríamos el flagelo de las inundaciones. Porque no había desahogues que permitieran que se escurriera el agua. Bueno, esto se hizo...
Le mandamos un saludo al amigo Lalín Ortolani, que tanto hace.
Lalín fue uno de... los hombres que siguió siempre adelante para que se hiciera la represa, que contuviera las inundaciones, que yo padecí muchísimo, era de esa zona, no de Empalme, sino de Ludueña. Vi los trabajos que hacían los antecesores a Lalín, y Lalín junto o con Lalo, que era su papá, todos trabajando por lograr lo que en definitiva consiguieron, ¿no? La represa de contención de las inundaciones. Pero padecí mucho ese tiempo, ¿no? Para colmo, hasta desde mi niñez, donde se vivía el flagelo de las inundaciones, ¿no?
Te agradecemos mucho la visita, como siempre, y de prestarte una entrevista agenda abierta, como nos gusta a nosotros. Tocamos diferentes y variados temas, de política hasta cuestión gremial, sindical, así que muchas gracias por haberte sacado al...
No, el agradecido soy yo, y me están sacando de la cueva donde estuve metido. Y bueno, he vuelto a las andadas, espero que en algún tiempo recompongamos, si nos vuelve la memoria y la forma de decir, para mejorar la situación, como en algún otro tiempo que... fue siempre mejor.
Muchas gracias.
Gracias a usted.
Vamos a un corte y retornamos con la segunda mitad del programa aquí en Eco Radio 92.3.